Yo he titulado el mensaje de esta mañana, ¿por qué Dios es mi Dios? Y quiero invitarle a que usted también se una para poder decir lo mismo. Nehemías capítulo 9, versículo 1 al 8. Para familiarizarnos con el pasaje, voy a invitarle a que podamos leerlo alternadamente y así luego terminamos. Dice así nuestro Dios en su palabra. El día 24 del mismo mes, se imagina qué fecha es hoy, ¿verdad? Se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, todos. Y puesto de pie en su lugar, le hicieron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. 4. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabanías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías. Levantaos. Bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. 6. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham. Todos terminamos en el 8. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Jebuseo y del Jergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Padre, gracias. Por eso y por muchas cosas más, eres nuestro Dios. Por eso y por muchas cosas más, nosotros te amamos, te reverenciamos y bendecimos tu nombre. Hoy, mi Dios, pedimos que bendigas tu palabra, que hables a nuestras vidas y que, Señor, que hoy podamos ir poniendo un clavo más a las convicciones que hemos tenido y haber puesto nuestra confianza en ti. Oramos a ti en el nombre de Cristo y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, mire, es imposible, y lo digo con el conocimiento de causa, es imposible que en un sermón de 40 minutos nosotros podamos describir lo que es Dios. Nos tomaría a nosotros, ¿qué le digo?, ni los 52 domingos del año serían suficientes para poder predicar y hablar de la extraordinaria personalidad de Dios. Es no, mentiras. Es muy difícil hacer un sermón cuando usted tiene un montón de argumentos, cuando usted tiene un montón de fundamentos, cuando tiene usted una cantidad increíble de sustento para poder hablar especialmente de Dios. Todo el libro, la Biblia, habla de Dios. ¿Cómo es que yo me atrevo a poder hacer un sermón de 38, 40 minutos y poder decirles, mire, con estas cosas quiero demostrarle a ustedes por qué Dios es mi Dios? Sería ridículo. Vamos a hacer lo posible y no queremos hacer series, queremos dejarlo nada más hasta acá. El próximo domingo vamos a predicar un sermón interesante, se llama 4 animales sabios, los de los más sabios de la tierra. Pero hoy nosotros, en este mundo que está lleno de sinsabores, en este mundo que está lleno de decepciones, en este mundo que está lleno de desengaños, mire, déjame decir una cosa, bien vale la pena que nosotros querramos reírnos de aquellos y del mundo que pretende reírse de nosotros. Usted tiene que sacar la ventaja, usted tiene que tomar la delantera, o permite que la gente se ría de usted, o usted se ríe de aquella gente que pretende reírse de usted. Y es bien interesante, nosotros no somos cualquier cosa. Dios, mire, si hubiéramos sido cualquier cosa, Dios no hubiera mandado a Jesucristo a morir por cualquier cosa. Somos importantes ante los ojos de Dios. Somos de grande estima ante el corazón de Dios. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe qué fue lo que dio Dios por nosotros? A su Hijo Jesús. ¿Cómo va a creer que Dios nos va a dar una bagatela, un regalito por algo que no vale nada? Eso es lo que el mundo nos ha querido a nosotros hacer creer, que no servimos para nada, que no valemos nada, que la vida nuestra no tiene sentido. Momento. Hoy le voy a demostrar a usted el por qué Dios es mi Dios, y quiero invitarle a que usted en esta mañana también haga a este Dios su Dios. Es en este mundo tan de disgustos, de insatisfacciones, en este mundo donde todo el mundo quiere reírse o quiere hacer leña del árbol caído. Bueno, hoy en la mañana le voy a dar a usted lo suficiente para que usted pueda ponerse en pie, levantar su rostro y el argumento necesario para enfrentar esta vida. Mire lo que dice Nehemías. Mire, es que es increíble. Si usted ve conmigo, por favor, en el versículo 7, versículos 6 y 7. Solamente eso nada más. Y luego vamos a irnos a una serie de textos que yo quiero demostrarle a usted por qué Dios es mi Dios y lo he hecho a él mi Dios personal. Dice el 6 y 7. Tú solo eres Jehová. Solo con eso hay un sermón. Dice, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste nombre a Abraham. Pero mire, lo 8 es interesante esto. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Jerjeseo, para darle a su descendencia. Y esto es lo que me gusta hoy. En uno de los puntos del sermón de esta mañana, ¿sabe usted por qué Dios es mi Dios? Porque Dios nunca me ha mentido, ¿ves? Y le voy a decir una cosa. Las cosas que me ha prometido me las ha cumplido. Toditos. El día que me dijo que me iba a bendecir, lo empezó a hacer. El día que me dijo que me iba a castigar, también me castigó. Las dos me las cumplió. Y esto es lo que me llama la atención. Le dice, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Le voy a decir por qué Dios es mi Dios. Y lo voy a llevar a otro texto. Pero antes de esto, yo quiero, hoy lo que quiero hacer es, en primer lugar, quiero demostrarle a usted el esqueleto o el bosquejo, y por último lo voy a afirmar. Hoy voy a predicar al revés, voy a predicar de una forma distinta. No le voy a dar la cita para que usted la busque y luego la voy a explicar. No, hoy voy a explicar y luego vamos a buscar sustento en la cita. ¿Por qué Dios es mi Dios? Uno, porque nunca me ha abandonado. Pareciera ser que Dios no está de nuestro lado. Pareciera ser que Dios está muy lejos de mí, especialmente en aquellos momentos de adversidad, en aquellos momentos de confusión, en aquellos momentos de tristeza, en aquellos momentos de amargura, en aquellos momentos donde me siento totalmente hundido. Pero le voy a decir una cosa, ¿por qué Dios es mi Dios? A mí nunca me ha abandonado, y voy a hablar en primera persona. Jamás de la vida, desde el momento que yo decidí a él entregarle mi corazón y mi vida, jamás de la vida Dios me ha abandonado. Probablemente, e insisto, creo que no lo he sentido. Probablemente pienso que está muy lejos de mí, pero eso, lo que yo piense, no determina la realidad. Yo puedo sentir de que Dios no está a mi lado. Lo que pasa es que no apreciamos su presencia. Siempre ha estado a mi lado. Y yo, déjame explicar esto, no importándome a él, no importándole a él mi situación. Y esto es distinto. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros hacemos a Dios nuestro Dios? A Dios no le importa cuál sea la situación que nosotros estemos viviendo. Puede ser el momento más hermoso de tu vida, puede ser el momento más alegre, el momento de la cumbre en tu vida, y Dios ahí está. Puede ser el momento más triste, puede ser el momento más deprimente, puede ser el momento más vergonzoso de tu vida, puede ser el momento más angustioso que jamás haya vivido en tu vida, y Dios ahí está. Dios no es como los amigos. Los amigos son aquellos que llegan cuando las cosas a ti te van requete bien. Dios no es como los amigos, que en el momento que ven que estás metido en un problema, lo primero que hacen es apartarse de ti. Lo primero que hacen es alejarse de ti. Lo primero que hacen es, dicen, yo ya no me acerco a fulano, no me acerco a sultano. ¿Por qué? Porque su amistad me puede comprometer. Su amistad me puede a mí meter en problemas. Dios no es así. Y eso es una de las muchas razones por las cuales Dios es mi Dios. Dios nunca me ha abandonado. A Dios nunca le ha importado mi situación. Y Dios siempre ha estado ahí. ¿Sabe una cosa? El hecho de que nosotros, insisto una vez más, el hecho de que nosotros no sintamos su presencia, eso no determina de que Dios no está ahí. El hecho de que nosotros no miremos la mano de Dios obrando a favor de nuestra vida, eso no significa de que Dios no está ahí. Dios siempre ha estado ahí, toda la vida. Y déjeme decir una cosa, Dios siempre ha estado ahí y siempre estará ahí, toda la vida. A Él no le importa nuestra situación, a Él no le importa nuestra condición. Y eso es una de las muchas razones por las cuales Dios es mi Dios. Ahora, vea usted conmigo, hoy vamos a empezar a apoyar este sustento. Vea usted conmigo, por favorcito, en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2. Hoy sí, véngase conmigo. Isaías, fíjese pues, Isaías capítulo 43, versículo 2. ¿Por qué Dios es mi Dios? Porque a mí nunca me ha abandonado, jamás de la vida. He cometido muchos errores. Más adelante voy a mencionar estas áreas y estas etapas y estas épocas en la vida. Muy bien. Dios nunca me ha abandonado. Isaías 43:2. Observe esto. Mire lo que dice. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Ahora le voy a explicar esto. En el 3 está la respuesta. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová. ¿Qué dice? Esa es la clave. Esa es la clave. Esa es exactamente la clave. Mira, no te estoy diciendo que no te van a venir problemas. No te estoy diciendo que no van a venir adversidades. No te estoy diciendo que no van a venir momentos de angustia o problemas, probablemente momentos de vergüenza. Pero cálmate. Cuando pases por las aguas, ahí voy a estar. Cuando pases por los ríos, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Pero ¿cómo es eso, Señor? Explícame. Es que es bien sencillo. Si vos me hiciste, tu Dios, vos me permitiste. Este rol mío, este es mi trabajo para contigo. Tú pones tu confianza en mí, el resto es de mi parte. Tú crees en mí, tú me crees a mí, tú confías en mí, tú me amas a mí, tú me reverencias a mí, el resto es mío. Muchos de nosotros hacemos a nuestro Dios de cosas, de artefactos, de deportes, de hábitos, de vicios, muchas veces un romance, muchas veces una mujer, un hombre, no sé. ¿Y sabe qué dice? Le voy a decir esto, los hijos no van a estar donde Dios está. Su esposita no va a poder hacer lo que Dios puede hacer por usted. Su esposo no podrá hacer jamás de la vida lo que Dios puede hacer por usted. A mí me llama, a veces que si uno viene y menciona esto, pareciera que uno fuera muy radical. Pero usted observó el drama ahorita. Y vea usted los anales de la historia y en las biografías, especialmente de los grandes. Fueron personas que jamás de la vida sucumbieron ante un chantaje sentimental de su mujer. El niño de nuestra hermana Claudia estaba jugando el papel de uno de los líderes de la iglesia. Pero vio usted a Kalin, a Kalin Moore, hablando con la niñita esta, de la hermana Alejandra, donde la señora lo quiso chantajear para que no se fuera. ¿Y usted sabe qué hizo Kalin? ¿A quién coge? A la iglesia le dijo, vaya, este va a ser de los pegadores, le dijo, ¿verdad? ¡Qué bueno! Ahora, pastor, ¿usted avala todo esto? Mire, yo no sé, porque no quiero dar mi opinión personal, pero déjeme decir una cosa. Nuestra Biblia dice que debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas. Dios nunca le dijo a Guillermo Caray que dejara a la mujer. Guillermo Caray le dijo a la mujer, vente conmigo, vámonos para la India. Ay, pero cuando se ponen sus moños... Y peor cuando es colorado, ¿eh? La del moño colorado. ¡Ah! Mi hijita linda, que Dios te bendiga, te quedarás aquí. Yo voy a ir a hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque, mire, hermano, ni la mujer, ni los padres, ni los hijos van a estar donde Dios va a estar siempre. ¿Por qué Dios es mi Dios? Porque a mí Dios nunca me ha abandonado. Segunda cosa, ¿por qué Dios es mi Dios? Porque Dios nunca me ha dejado de amar, ¿ves? Dios nunca me ha dejado de amar. Primero le voy a presentar el cuerpo del bosquejo y luego le voy a dar yo el texto para que usted se dé cuenta el apoyo donde tenemos. Uno, a pesar de no ser el mejor de sus hijos, lo reconozco, lo confieso y lo admito. Mire, le voy a decir una cosa. Cuando usted se declara culpable, ¿qué más juicio tiene que haber? ¿Culpable? ¿Qué más quiere? Vaya usted ante el juez, usted se declara guilty. ¿Qué más me puede hacer, pues? Si aquí usted es una persona que se declara culpable de todo lo que usted quiera, hoy, hágame algo, pues. Y no me estoy declarando que soy culpable. Sí, me lo robé, hombre. ¿Usted lo mató? Sí, también la maté. Vaya, pues soy culpable. A pesar de que no soy el mejor de sus hijos, Dios nunca me ha dejado de amar. Jamás de la vida. Estoy seguro, mil veces, pero seguro, plenamente convencido, que yo he contristado el corazón de Dios con mis actos. Estoy hablando en primera persona hoy. Estoy seguro, mil veces, y plenamente convencido, de que yo he contristado el corazón de Dios con mis actos. Estoy seguro que le he ofendido con mis pecados, muy seguro. Estoy seguro que le he avergonzado con mis palabras. Pero ¿sabe una cosa? Eso es lo que me gusta de Dios. Que a pesar de que no soy el mejor de sus hijos, me sigue amando a mí. Y esto es lo que yo no entiendo. Aquí nosotros fallamos en algo, lo primero que nos quitan es el amor. Eso es lo que yo no entiendo. Por eso es que Dios es mi Dios. Por eso es que Dios es mi Dios. Porque a pesar de todo esto, pastor, pero usted está tomando esto como libertinaje. No, porque Dios es así, voy a hacer todo lo posible por retornar, por agarrar el camino, la vía más corta, el grado, el giro de 180 grados en mi vida y decir que es que un Dios como es mi Dios, no puede ser que yo me comporte así con Él. Si mis actos han contristado el corazón de Dios, si mis palabras le han ofendido, si mis pecados lo han hecho a Él triste, bueno, ya no lo voy a hacer. Quiero arrepentirme, quiero dar un giro, quiero dar una U-turn en mi vida y hacer un cambio de 180 grados. A pesar de todo esto, por eso Dios es mi Dios. Una falla, el mundo es muy cruel, el mundo es malo, por eso le digo que en este mundo de decepciones, en este mundo de intrigas, en este mundo así de desengaños, el mundo es muy cruel. El mundo se quiere reír de nosotros. Por eso le digo yo ahora a usted en esta mañana, y lo digo una vez más, por favor, riámonos del mundo que pretende reírse de nosotros. Por eso, Dios es mi Dios. Vea usted conmigo ahí mismo en Isaías. Por eso le pedí que no regresara, porque le iba a tomar tiempo de volver a ver. Pero vea usted conmigo en Isaías capítulo 43, ahí mismo donde estamos, el versículo 3 y el versículo 4. Mire, es tanto el valor que usted y yo tenemos ante Dios. No se me achicopale. No se me sienta usted que usted ha perdido el valor. No. Mire lo que dice Isaías 43, 3, 4. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Oiga esto. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste, ¿cómo dice? Honorable. Y yo te amé. Daré pues hombres por ti. ¿Y cómo dice? Con todo respeto. Y no tenemos nada contra el presidente. Usted sabe que el primer número uno bushista de esta iglesia soy yo. Pero no me gusta nada las políticas de la guerra. Le voy a explicar cuál es esto. Usted sabe que han habido hostages. Usted sabe que han habido rehenes. Y usted sabe que lo primero que dicen los Estados Unidos, nosotros no negociamos con terroristas. Agarran a un rehén americano, se lo llevan y lo sacan en un video y le toman fotos y le ponen un montón de armas y viene y saca un video y dice, por favor, a mi país, sálvenme. Ellos no empiezan a negociar. Ellos no van a mandar los F-15, ni los MiGs, ni los Phantom. No van a mandar ningún avión, no lo van a mandar. ¿Por uno? No. ¿Sabe una cosa? Estoy plenamente convencido, no soy el único predicador que ha dicho esto. Dicen que si solamente usted hubiera sido el único habitante en el mundo, Dios hubiera mandado a Jesucristo a vivir. Por eso Dios es mi Dios. porque él da en rescate, ¿qué dio? Naciones, a Egipto, a Siria, a todo el mundo, pero dio de rescate a su único hijo, nuestro Señor Jesucristo. Interesante, ¿no? Versículo 3 y 4, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. 5, no temas, porque yo estoy contigo. Dios nunca me ha dejado de amar, a pesar de. Observe esto, punto número 3. Dios nunca me ha mentido, jamás. Usted le ha mentido a Dios, he intentado, pero me doy cuenta que no le puedo mentir, pues. Nosotros hemos querido, y ustedes se dan cuenta que hemos comenzado a mentirle a Dios, y a la mitad de la mentira nos quedamos, no me vas a creer, ¿verdad? No me vas a creer, claro, porque nos hemos acostumbrado a mentir. Y sabe una cosa, ¿qué es lo que más me gusta de Dios? A mí, y yo hablo en primera persona, a mí Dios nunca me ha mentido. El día que Dios me dijo que me iba a bendecir, el día que Dios me dijo que iba a bendecir, ¿sabe una cosa? Y lo ha hecho. Y lo ha hecho. Por eso, mire, de veras que usted tiene que pensar, los hermanos que no habían entrado todavía al inicio del sermón, yo decía esto. Usted tiene que pensar muchas veces para saber a quién le va a contestar. Si las personas te preguntan, ¿cómo te ha ido? Depende de quién le hace la pregunta. Si yo le contesto que me va bien, le va a dar envidia. Si le contesto que me va mal, se va a reír. Pues, le voy a hacer la vida agradable, pues. Mira, me he ido de la patada. Le voy a decir esto, y ojo con él. Yo sé que usted es muy inteligente, pero se lo voy a poner en un pleno y muy limpio y sencillo español. Le voy a decir lo que yo pienso. Yo prefiero que me tengan envidia a que me tengan lástima, ¿eh? Mil veces, ¿eh? Mil veces prefiero que me tengan envidia que, ay, pobrecito el diablo que no va a ver a Dios. Pobrecito el diablo que no va a ver a Dios hoy. ¿Cómo va a ser pobrecito un hijo de Dios? ¿Cómo va a ser pobrecito una persona? ¿Usted? ¿Cómo va a ser pobrecito usted? Si usted es honorable ante los ojos de Dios, usted vale muchísimo. Mire, Dios nunca me ha mentido. Cuando Dios me dijo que me iba a bendecir, lo ha hecho y lo sigue haciendo. Pero también le voy a decir una cosa. El día que me dijo que me iba a castigar, me lo cumplió feliz. El día que me dijo que me iba a reprender, me reprendió. El día que me dijo que iba a hacer esto y esto, y me lo cumplió al pie de la letra. Yo me recuerdo hace 6 años hoy. Me recuerdo, la hermana Irma Martínez estaba sentada a este lado, y un día yo dije una cosa en el sermón que no se me olvida, porque ese fue el principio de mis lágrimas, que nunca las ha visto, ¿eh? Le dije una vez a Dios, Señor, ya tengo rato de no llorar. Ah, dijo, y empezó a notar, ¿sí? No se le pasó nada. Menos de un año. En menos de un año me la sacó y me la sigue sacando. Te voy a decir esto, Dios es justo. Así como te ha prometido bendecirte, que no te quepa la menor duda que te va a bendecir, también con la misma capacidad, el día que te dijo que te iba a reprender, que te va a reprender hoy. Ay, pastor, pero ese Dios yo no lo conozco. ¿Cómo va a creer usted que Dios castiga? Bueno, venga usted conmigo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, porque algunos tienen un Dios de mucha conveniencia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Para aquellos que piden, no, si Dios es amor, Dios no puede hacer eso. ¿Cómo va a creer? Mire, versículo 19. Mire lo que dice. Yo reprendo, ¿y cómo dice? Y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El día que Dios lo llegue a agarrar, no se queje hoy. Una de las cosas que yo más detestaba cuando yo castigaba a mi hijo el mayor, era que me metiera las manos y no me las metas, le decía. Ay, 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 y quitaba de ahí, porque es que uno quiere, pero sonárselos hoy. Y uno quiere meter las manos, o hacerse los quites, o encerrarse. Un día se me metió en un baño y jaló la gaveta del tocador. Entonces, al jalar la gaveta, usted no puede abrir la puerta. ¿Cómo? Salí de ahí, no salgo. Salí de ahí, no salgo. Salí de ahí, no. Ay, Dios, mire, es que usted se transforma. Ahí usted cambia, oye, ahí se vuelve Hulk y empecé. No, olvídese. Cuidado, no le meta las manos a Dios. Porque va a salir no humo blanco, habemos papa, no, humo negro va a salir hoy. Pero de la furia hoy. El día, por eso me gusta Dios. Dios no es alcahueta. Y Dios jamás castiga a una persona que se porta bien, ¿ves? Jamás de la vida. ¡Ay, pastor! ¿Y por qué Job? No. Pero no, eso es otra historia. Eso no fue un castigo. Eso fue una tremenda prueba, porque al final fue bendecido como nunca en la historia. Dios nunca me ha mentido. Cuando me dijo que me iba a bendecir, lo ha hecho. Cuando me dijo que me iba a disciplinar, también lo hizo. Y por último, con esto yo quiero terminar. Mire, se lo voy a poner. Y mire, si a usted le gusta que se rían de usted, no haga Dios su Dios. Si usted es de las personas que se infla, oye, si usted es de las personas que se transforma, si usted es de las personas que no le gusta, usted es de aquellos que oyen de más, usted está entrando por un pasillo y hay gente que está hablando de usted y usted se molesta porque saben que... Mire, le voy a decir una cosa, haga Dios su Dios y le voy a decir una cosa, Dios nunca va a permitir que la gente se burle de usted hoy, nunca, se lo voy a comprobar. Salmo 13, se lo voy a comprobar hoy. Inteligente el pastor, va como si teniendo todo esto, pues. Salmo 13, versículo 3 y el 4. Dios nunca permitirá que se burle la gente de nosotros. Si no lo tenía marcado, márquelo. Y le voy a ser sincero, yo no lo tenía marcado. Esto es increíble. Oiga lo que dice. Salmo 13, versículo 3 y 4. Mira, respóndeme, Jehová. ¿Cómo dice? ¿Se da cuenta? Esa es la premisa. Esa es la importancia. Hacer a Dios su Dios. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. 4. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Y miren. Como que 2 + 2 = 4. Hay personas en esta iglesia que se reirían el día que una cosa mala me viniera a mí. Así, pastor. Por eso he hecho a Dios mi Dios. No soy sonso hoy y no nací ayer. Por eso he hecho a Dios mi Dios. ¿Por qué? Porque jamás de la vida van a ver esto hoy. Jamás de la vida. En Joel capítulo 2, 26 dice lo mismo, pero me gusta mucho el Salmo 121 y con esto termino. Dios nunca permitirá que la gente se burle de nosotros. Haga Dios su Dios. Salmo 121, se lo voy a ir leyendo despacito, por eso y por muchas razones más, Dios es mi Dios. Haga, por favor, sabiendo yo todo esto, conociendo yo todo esto, ¿cómo va a creer que yo no quiero compartirlo con usted? Sí, le estimo. Usted es un buen amigo, usted es una buena amiga, usted es una familia encantadora de la iglesia. ¿Cómo va a creer que yo, el pastor, sería un engañador, un falaz, un mentiroso, una persona que está guardando todo para él? Haga Dios su Dios, hombre. Dios no va a permitir que nadie se burle de usted. Se lo voy a explicar. Salmo 121, miren lo que dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oiga, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se dormirá ni dormirá el que guarda a Israel. 5. Jehová, ¿es que dice? Mire, your personal bodyguard. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová, fíjese pues, el 7. Jehová te guardará, ¿de qué dice? De todo mal. Él guardará tu alma. Y el 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Por eso, Dios es mi Dios. Por eso Dios es mi Dios. Por eso, esto es lo que quiero compartir con usted. Haga a Dios el Dios de su vida. Haga a Dios el Dios de su vida. Por eso yo le pido en esta mañana, y se lo pediré siempre, que nunca baje la cara, para nada. No permita que la gente se burle de usted. No permita en ningún momento que la gente se ría de usted. Haga Dios, de Dios, el Dios de su vida, y usted se reirá de aquellos que pretenden reírse de usted. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias por esta mañana. Y gracias por tu palabra. Dios, es imposible venir y narrar todas aquellas cosas que aparecen en la Escritura. Señor, eres tan grande, eres tan inescrutable, Señor, eres tan infinito, que en un sermón de 38, 40 minutos es imposible narrarlo. Pero Padre, el mensaje de esta mañana ha sido así de sencillo para poder aplicar todos estos principios de tu Biblia a nuestra vida. Bendícenos y permite que esto deje de ser solamente papel y tinta y se convierta en una realidad de nuestras vidas. Por eso tú eres nuestro Dios. Y gracias, y gracias, y mil veces gracias. En el nombre de Cristo. Amén y amén.